Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto.
¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas tardes. Es un placer acompañarles en la entrevista del noticiero Voces en Contacto este martes 8 de julio. Bienvenidos y bienvenidas. Tenemos ahora un interesante tema, como siempre. Vamos a conversar sobre la problemática de la minería en El Salvador. En concreto, vamos a centrar esta conversación con nuestro invitado en el caso de la demanda que la empresa minera Pacific Rim mantiene contra el Estado de El Salvador en el CIADI, que es un tribunal corporativo adscrito al Banco Mundial. Este es un tema que constantemente nosotros los tenemos en agenda, así que para dar seguimiento, para comentar sobre las novedades que hay alrededor de él, hemos invitado esta tarde noche a Saúl Baños, representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Saúl, toma el micrófono, por favor. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, Leonel. Gracias, amigos y amigas de ARPAS. Es un gusto estar acá con ustedes nuevamente.
Bueno, tenemos novedades, ¿no es cierto, Saúl, en este tema? Por ejemplo, ustedes llevaron el caso de la demanda de Pacific Rim contra el Estado salvadoreño al Tribunal de los Pueblos, ¿no?
El Tribunal Permanente de los Pueblos.
Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un organismo, digamos, alternativo, no vinculante, pero que tiene mucho peso moral, ético, digamos, las resoluciones que emite. También conocimos de una resolución de el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que también, como resultado de una campaña internacional en la que ustedes han participado, se logró que se emita un pronunciamiento de Naciones Unidas en contra de mecanismos de tratados internacionales que privilegian el interés de empresas transnacionales sobre los derechos de los pueblos, ¿no? El medio ambiente. Entonces, es otro tema que queremos abordar. Y el tercero es el que se aproxima ya en el CIADI la discusión sobre la demanda, ¿verdad? El juicio contra el Estado salvadoreño, y que podría sentarse un precedente negativo en caso de que este tribunal termine fallando en contra del Estado salvadoreño. Entonces, hay mucho que conversar en estos minutos con vos. Para poner en contexto a quienes no le han seguido la pista a este tema en los últimos meses, esta demanda de Pacific Rim se mantiene debido a que el Estado salvadoreño, como ustedes recuerdan, le negó a esta empresa minera los permisos de explotación. Entonces, esta empresa llevó adelante una demanda contra el Estado. Esta demanda se ha mantenido. Primero el CIADI la rechazó, como estaba planteada en las disposiciones del TLC con Estados Unidos, pero a través de la ley de inversiones la demanda ha continuado, y entonces el país, digamos, está en vilo por este juicio que se sigue en el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones. Comencemos, Saúl. Hablemos del caso de Pacific Rim en este Tribunal Permanente de los Pueblos. ¿Cuál es el resultado ahí y qué significado tiene en la lucha contra las empresas mineras, contra las demandas de las transnacionales, en contra de los estados, en este caso El Salvador?
El Tribunal Permanente de los Pueblos, como bien lo dijiste, es un ente histórico. Para contextualizar, por ejemplo, Eduardo Galeano fue miembro, cuando estaba un tanto joven, de este tribunal, y ha venido emitiendo resoluciones de carácter moral, pero que tienen un gran peso en las grandes decisiones que se toman a nivel mundial. Y sesiona de manera permanente y de manera paralela, en este caso particular, al 26º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. También, para contextualizar, decir de que en el mundo nuestro existen al menos dos sistemas de protección de derechos humanos. Uno tiene que ver con el sistema regional, para el caso de América, el liderado por la OEA, Y ahí hay entes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Pero también existe el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, liderado por la ONU. Y dentro de sus organismos está el Consejo de Derechos Humanos, que es como el equivalente al Comité de Derechos Económicos del Sistema Regional. Pues este Consejo tenía un periodo de sesiones, el número 26, y el Tribunal Permanente de los Pueblos se reúne de manera paralela a ese encuentro que tiene el Consejo y conoce de casos de violaciones a derechos humanos, pero particularmente tratados comerciales en todo el mundo. Y así en el tribunal desfilamos personas que trabajamos en materia de derechos humanos desde Sudáfrica, Filipinas, Nigeria, etcétera, en donde ha habido violaciones a derechos humanos desde el atentado ambiental. Y logramos introducir el caso Pacific Rim. Luego de un periodo de sesiones que duró varios días en Ginebra, Suiza, el Tribunal Permanente de los Pueblos emitió una resolución. Una resolución, como dijimos, con carácter moral, pero que se cabildea en los espacios formales como el Consejo de la ONU. De tal manera de que se hace una presión política en esos espacios de decisión y esperábamos de que el Consejo lo tomara en cuenta. Y así se hizo. Como dije, de manera paralela, el Consejo se reúne y estaba en discusión el otro punto que tiene que ver con los tratados de inversión y cómo estos vulneran los derechos humanos de los pueblos. Al grado que el día viernes, que es el último día de la semana cuando da la resolución el Consejo, emite un dictamen en el que manifiesta y plantea que va a abrir la posibilidad y la discusión para que se establezca un tratado de protección de los derechos humanos que vaya en contra a los atentados que los tratados comerciales establecen. Lo que persigue es que se eliminen esas asimetrías de protección o de desprotección de los derechos humanos en contra de lo rápido que son los tratados comerciales. Y ahí es donde nosotros también vinculamos el caso con el caso Pacific Rim, valga la repetición. ¿Por qué? Porque no han transcurrido ni 4 años desde que la empresa Pacific Rim puso la demanda y ya existe la posibilidad de que el Estado salvadoreño sea condenado a pagar $301 millones por lucro cesante que está demandando Pacific Rim. Caso contrario, con los sistemas de protección de derechos humanos. Aquí en el país tenemos, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos que datan de 10 años, únicamente en la primera instancia, para que posteriormente pase a la Corte, con la posibilidad de que el Estado no sea condenado. Entonces, esas asimetrías existen, no solo en el sistema interamericano, ni en el sistema universal, sino que en ambos sistemas. Y no solo El Salvador es perjudicado con eso. No solo la población salvadoreña es perjudicada con eso, sino que en todo el mundo existen esas asimetrías entre tratados de derechos humanos que viajan en carreta y tratados comerciales que viajan en jet. Organismos de protección de derechos humanos que son sumamente lentos, ineficaces porque lo son, y organismos como el CIADI que son sumamente expeditos y que están integrados por 3-4 personas. Estos tribunales sientan en el banquillo de los acusados a los estados con grandes posibilidades de que se paguen las indemnizaciones que piden por habérseles negado la inversión en cualquier materia. Nosotros estamos viendo el tema de Pacific Rim, pero igual está el caso Selenel en el tribunal del CIADI. Y a nosotros nos interesa, como Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, y esperaríamos que a toda la población le interese de que el Estado no sea condenado. Porque si se condena al Estado salvadoreño a pagar esa indemnización, se sienta un precedente jurídico para que las otras empresas que están interesadas en explorar y explotar la minería metálica presenten los mismos argumentos y también tengan posibilidad de que el Estado salvadoreño esté pagando indemnizaciones millonarias, cuando la situación financiera del país demanda otro tipo de atenciones a derechos económicos, sociales y culturales. Y por eso nosotros estamos haciendo este trabajo, tratando de llevarlo a instancias internacionales como el Tribunal Permanente de los Pueblos, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que también ejerzan cierta presión ante la demanda que El Salvador tiene en el CIADI. Hay que decir que, como vos bien lo planteabas, el caso viene desde hace varios años. El caso en sí, en el CIADI, tiene dos grandes etapas. La primera etapa se conoce como jurisdicción. Se discute si el CIADI tiene jurisdicción para poder juzgar a los estados. Esa etapa ya se superó aquí en el país. Inicialmente se decía de que el CIADI no tenía jurisdicción porque la empresa Pacific Rim, que es canadiense, y utilizó una argucia jurídica, se trató de beneficiar del CAFTA-DR, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Fue una de las argumentaciones que nosotros presentábamos como mesa. Presentamos un amicus curiae y dijimos que el conflicto no era entre la empresa y el Estado, el conflicto es entre la empresa y las comunidades donde Pacific Rim pretende invertir. Alguna razón nos dio el tribunal del CIADI. No obstante, como vos lo mencionaste, El Salvador en 1996 aprobó la ley de inversiones, la que en su artículo 15 reconoce también la jurisdicción del CIADI. Entonces el tribunal determinó en la primera etapa de jurisdicción de que ciertamente no se va a conocer el caso a la luz del CAFTA-DR, pero sí a la luz de la ley de inversiones.
Que en la práctica siempre es lo mismo, ¿no?
Prácticamente lo mismo. Hay que decir que la Asamblea Legislativa recientemente reformó el artículo 15, pero esa reforma, como no tiene carácter retroactivo, uh-huh, siempre el CIADI sigue ventilando el caso contra El Salvador a la luz del artículo 15, tal cual estaba antes de la reforma. Y la segunda etapa inicia, se llama etapa de fondo, y hay una audiencia oral que curiosamente empieza el 15 de septiembre de este año. Digo curioso porque hay una fecha que se conmemora acá. Inicia la etapa oral en donde El Salvador tiene que poner un representante, un equipo jurídico que, dicho sea de paso, en la primera etapa ganó más de 4 millones de dólares que salen del erario salvadoreño, del Fondo General de la Nación, que bien podría ser utilizado para
El Salvador ha pagado eso, 4 millones de dólares.
El Salvador solo para la defensa en la primera etapa. Uh-huh. Y se está con posibilidad de que en la segunda etapa también se pague lo mismo. Y allá por marzo de 2015, el CIADI va a dar una resolución. Dos cosas. Uno, o bien absuelve al Estado salvadoreño a no pagar los 301 millones, o lo condena a pagar. Lo peligroso es que dictamine que El Salvador es culpable de no haber dejado invertir a Pacific Rim y que se abra la posibilidad para que otras empresas demanden ante ese antecedente jurídico que puede emitir el CIADI, uh-huh, y estén a expensas de que puedan recibir muchos millones de dólares como compensación por no invertir desde su lógica acá en el país.
Uh-huh. A ver, antes de revisar profundizar en algunos detalles del caso de Pacific Rim en el CIADI, te quería preguntar sobre el dictamen este del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que sigue? Lo que ha habido es un pronunciamiento de interés del comité de avanzar en la firma de un tratado, ¿no? Elaboración de un tratado que tenga, como vos decías, el propósito de defender los derechos humanos, el medio ambiente frente a disposiciones de tratados comerciales y frente a actuación de empresas transnacionales. ¿Cuál es el procedimiento? O sea, ¿cuándo podría estar este tratado internacional? ¿Irá a viajar en carreta o en jet, como vos decías, ¿no?
Sí, conociendo el sistema de protección universal y también el interamericano, no creemos de que las cosas vayan a cambiar, uh-huh, sustancialmente. El dictamen tiene fuerza vinculante al interior, uh-huh, del sistema de las Naciones Unidas. Es decir, que se abre no la posibilidad, sino que la certeza de que se empiece a discutir un tratado, uh-huh, de derechos humanos que los proteja y que elimine esas asimetrías que existen. Es decir, si hay violación de derechos humanos acá en El Salvador, por ejemplo, por parte de inversores, por parte de otros estados, entra el tratado comercial el tratado de protección de los derechos humanos. Sin embargo, el procedimiento siempre sigue siendo lento, pero también se corre el riesgo de que el tratado nazca de manera inmediata, por ejemplo, un año, dos años, sea al igual que otros tratados que no de derechos humanos, que son inaplicables, son muy lentos. Pero el mecanismo dentro de la ONU, así como ha ocurrido con otros pactos, tratados, convenios, etcétera, tiene un mecanismo que es el siguiente: se abre la discusión del tratado, se aprueba el tratado, hay un articulado, puede ser un articulado muy pequeño o muchos artículos, hay un espacio procedimental, hay instancias que van a darle cumplimiento al tratado, pero los estados son llamados a ratificarlo, se abre la firma. Y también en los tratados se establece el número mínimo de estados que deben de ratificarlo para que entre en vigencia. También existe la posibilidad de que en aras de la autonomía estatal los estados puedan establecer reservas y digan, no, yo lo firmo, pero me abstengo de firmar este u este artículo. Entonces caemos en lo mismo. No obstante, por la vía jurídica podríamos decir de que es más de lo mismo, pero por la vía política nosotros creemos de que ha habido una ganancia desde el momento en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU discute el punto, pero sobre todo acepta y crea un convenio, un dictamen. Hay un reconocimiento tácito de que los tratados comerciales están vulnerando los derechos humanos.
Habrá entonces que darle seguimiento desde las organizaciones, sobre todo las que se mueven en el ámbito internacional.
Justamente, y ese es el trabajo que debemos de hacer acá en el país, y así debería de replicarse en cada uno de los países en donde los tratados internacionales están vulnerando derechos humanos. Acá en el país es fundamental que las organizaciones sociales en su conjunto presionen al Estado una vez esté abierto a firma el convenio que se va a crear para que se ratifique. Y después, en una etapa posterior, se pueda dar la protección que uno espera que se dé.
Ya, en el caso de la demanda en el CIADI contra el Estado salvadoreño por parte de Pacific Rim, Saúl, es decir, ¿qué se puede hacer? Lo que comentás como posibilidad es grave, ¿verdad? El que primero que se condene al Estado, aun cuando ha actuado en su legítimo derecho soberano de no permitir estos proyectos mineros porque los considera perjudiciales para el país. Y por otro lado, el precedente, ¿no? Pueden venir otras empresas y hacer lo mismo. O sea, más allá de las campañas que se pueden hacer de denuncia, ¿qué habría que hacer frente a esto?
Pues estamos realizando ciertas acciones. Tenemos una campaña como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, apoyado por Oxfam, la coalición internacional que está en Canadá, en los Estados Unidos, y que están apoyando la lucha antiminera acá en el país. Hemos iniciado una campaña internacional con el objeto de lograr cierta incidencia en el tribunal del CIADI. Cuando estamos hablando del tribunal, ahí sí se aplica cabal y correctamente la palabra tribunal. Tres personas naturales, una que la nombró o la propuso el Estado salvadoreño, otra que la propuso la empresa demandante Pacific Rim, y otra que la nombra el CIADI. Y la votación puede ser unánime, los tres, a favor o desfavor, o por mayoría, que son dos. Es decir, que existen posibilidades de que el Salvador sea absuelto, condenado, y eso es inexorablemente así es. En marzo se va a tener esa resolución. Nuevamente, como mesa, con la colaboración del Centro Internacional de Derecho Ambiental, CIEL, domiciliado en Washington, estamos elaborando un amicus curiae para que sea tomada en cuenta una postura de terceros afectados, que somos nosotros, nosotras, las comunidades de cabañas y El Salvador en su conjunto, a efecto de tratar de influir en la decisión con nuestras argumentaciones en el tribunal.
¿Y la defensa que ha hecho el Estado salvadoreño, cómo la evalúan ustedes?
Pues tenemos una valoración en los dos casos, no solo en el caso de Pacific Rim, sino también en el caso de Commerce Group, que es un caso anterior, bueno, que no llegó a convertirse en caso. Ciertamente, el doctor Luis Parada técnicamente es un excelente abogado y su equipo de trabajo. Él está haciendo el trabajo que debe de hacer. Y él mismo manifestó en su oportunidad cuando vino acá en el país de que él está defendiendo a El Salvador como cree que es correcto. No obstante, el caso Commerce Group fue perdido por esa empresa por errores que cometieron ellos mismos, no por el buen trabajo del bufete de abogados que representa los intereses del Estado. Tampoco en este caso de Pacific Ring, en la primera etapa de jurisdicción, hubo, digamos, una excelente defensa, sino que la resolución del tribunal del CIADI fue a la luz de errores que cometió la empresa Pacific Ring. Cuando me referí a que se trató de beneficiar del CAFTA-DR siendo una empresa canadiense, ese fue el argumento esencial que el tribunal determinó, pero el tribunal bien pudo haber dejado cerrado el caso ahí por haber mentido la empresa Pacific Rim, pero no obstante dijo no, ya no conocemos a la luz del CAFTA, pero lo vamos a conocer a la luz de la ley de inversiones. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque deja abierta la posibilidad, la rendija, de que haya una resolución en contra del Estado. Y la argumentación actual de la defensa del Estado salvadoreño, que no se conoce por estrategia jurídica, creemos de que puede ser buena. Nosotros, como dije, desde las organizaciones sociales y en el Amicus Curi, estamos insistiendo en que el CIADI no debe de conocer el caso, porque esto de Pacific Ring no es contra el Estado salvadoreño, es contra las comunidades. ¿Por qué? Porque ha creado conflictos sociales en las comunidades, que ha generado violencia al grado superlativo de tener muertes de ambientalistas. La intervención de la empresa Pacific Ring en las comunidades llegó a trastocar la relativa tranquilidad que había en el lugar, aparte de los daños ambientales que ha provocado únicamente las actividades de exploración.
Ya. Este tema, Saúl, lleva inevitablemente, ¿verdad?, a la discusión sobre los tratados de libre comercio, que además ahora, ayer justo discutíamos en la entrevista este tema de Fomilenio y que el CAFTA obliga al Estado salvadoreño a abrir las compras gubernamentales, sí, en este caso de las semillas, a empresas transnacionales, en detrimento de su política de reactivar la producción nacional, su política de soberanía alimentaria, etcétera. También la demanda de Pacific Rim lleva una discusión sobre los tratados de libre comercio, inclusive sobre leyes como la ley de inversiones. O sea, el país debería, a juicio de ustedes, entrar en un proceso de revisión de esas leyes, por ejemplo, o de presionar a la Sala de lo Constitucional sobre una demanda que hay
pendiente,
de constitucionalidad, sí, pendiente, y que en un par de ocasiones magistrados de la Sala han dicho que ya tienen lista una, casi lista una sentencia y que ya la van a emitir, pero que por alguna razón no la sacan. ¿Dónde debería ir el debate público y la presión ciudadana?
Sí, verdaderamente aquí debe de verse el tema de los tratados de inversión como un tema de Estado, en el sentido de que deben de participar al menos los tres órganos del Estado. Digo al menos porque la sociedad civil también debe de tener una participación preponderante en este tema. La Sala de lo Constitucional, recordemos que desde 2007 tiene pendiente la resolución de esa demanda de inconstitucionalidad. Se admitió en 2007 y por lo tanto creemos de que se cumplió con los dos requisitos que al menos debe de cumplirse para que se admita: uno, los requisitos de forma, y otro, de que existen indicios de violación a la Constitución. Entonces estamos esperando, pues, porque ciertamente distintos magistrados de la Sala han manifestado que dentro de pocos días, cuando se les ha consultado públicamente o de manera bilateral, han manifestado de que va a salir. No han adelantado sobre si es a favor o a desfavor, pero eso es determinante. Es más, era más determinante antes de que El Salvador firmara el acuerdo político a socios para el crecimiento, y la consecuencia de firmar la ley, de aprobar la ley de asocio público-privado, porque los tratados comerciales como que se van recomponiendo. nos dolarizamos en el 2001, 2006 el CAFTA-DR, el asocio para el crecimiento con la visita en marzo de Obama. En agosto de ese año ya se tenía el acuerdo político con Fernández y Alex Segovia en ese momento, y el siguiente año ya se tenía la ley de asocio para el asocio público-privado. Lo que vos mencionabas, este condicionamiento que estaba haciendo la embajadora Mari Carmen Aponte con Fomilenio 2, que son dos cosas totalmente distintas, porque el CAFTA es anterior al Fomilenio 1 y Fomilenio 2 y no son vinculantes. El capítulo 10 de inversiones ciertamente abre la rendija para que productores agrícolas estadounidenses puedan participar en la licitación, pero también hay ciertos condicionamientos, porque las compras de semillas o cualquier compra que se deba hacer no deben de ser mayores a $50,000, y las compras que se estaba haciendo de manera seccionada en el programa de agricultura familiar era menor a $50,000. Entonces el condicionamiento que estaba poniendo no tenía razón de ser,
no tiene base legal ni sobre el mismo CAFTA.
Sin embargo, lo estaban tratando de presionar. Ya,
mira, hay otro tema que, bueno, el tiempo se nos fue, solo lo alcanzamos a mencionar, y es que adicionalmente a esto, recientemente conocimos el anuncio del Ministerio de Economía, no sé si ustedes están enterados, de retomar las negociaciones de un fallido tratado comercial con Canadá.
¿Con Canadá?
Que sí. Yo recuerdo que en su momento las organizaciones ambientales lo cuestionaron porque podría estar orientado este tratado a favorecer a empresas mineras canadienses.
Justamente, hay que decir que Canadá es de los países que más inversión en minería tiene, y la negociación del acuerdo del tratado comercial con Canadá viene desde ya por 2001 y se había abandonado por distintos motivos, pero ciertamente se está tratando de reiniciar o retomar la negociación con ese acuerdo. Y hay que decir que también, como el comercio internacional tiene sus reglas, esa cláusula que le denominan paridad CAFTA, en este caso, podría beneficiar mucho más a Canadá de lo que se ha beneficiado a Estados Unidos con el CAFTA-DR, que es lo mismo que sucedió con el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, porque ciertamente el acuerdo de asociación europeo se ha querido vender como más bonancible que el CAFTA-DR por los otros dos componentes, el diálogo político, pero eso no es tan cierto hasta el momento, porque es un acuerdo comercial que ha entrado en vigencia y que no tenemos todavía una relación comercial en el marco del ADA. No se han visto los problemas que puede haber.
Dadas entonces las consecuencias que ya se han tenido con tratados como el CAFTA con Estados Unidos, habría que ponerle atención a este.
Habría que ponerle atención, y ahí es el llamado al gobierno, al gobierno actual, para que tenga un sentido de autonomía. A mí, en lo personal, vi con buenos ojos de que al menos ya al final de donde estaba la discusión de si se condicionaba o no el tema de las semillas, de la compra de semillas a Monsanto, los ciertos funcionarios de alto nivel y también del partido FMLN manifestaron de que su rechazo a ese condicionamiento. Ese tipo de acciones creo que es necesaria y el pueblo debe arropar esas decisiones que se toman.
Ya, cómo no. Saúl, te agradezco mucho. Nos ha permitido esta plática con vos poner nuevamente en contexto este tema. Vamos a seguirlo haciendo, así que esperamos tenerte de nuevo por acá.
Gracias.
Próximamente. Muchas gracias. Llegamos hasta aquí con la entrevista de hoy. Estuvo con nosotros Saúl Baños, representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Nos escuchamos mañana. Les agradecemos por su sintonía. En nombre de Norma Ramírez en la conducción del noticiero, Donaldo Barahona en los controles y su servidor Daniel Herrera. Que pasen una buena noche.
Hemos llevado a usted Voces en Contacto.
Voces en Contacto.
El noticiero de la Red Informativa de ARPAS.
Agradecemos su fiel sintonía y le esperamos en nuestra próxima emisión. Voces en Contacto.
Voces en Contacto.